En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien.
¿Dónde te encontramos?
Ahora en escala en Panamá.
Ah.
Escala en Panamá, ya volviendo para Montevideo. Llegué hace un par de horas de Monterrey y me quedan un par de horas más todavía de escala para después llegar a Montevideo. Y si la niebla lo permite, estar aterrizando hoy a la noche.
Eternamente en obras está ese aeropuerto, porque siempre están cambiando los locales. No sé ahora cómo estará, pero...
Y enorme, lo primero es enorme, pues bueno, te das cuenta sobre todo cuando bajas en una punta del aeropuerto y te toca hacer el embarque en la otra.
Sí.
Te cuento cuando el embarque son a los 50 minutos o a la hora y tenés que andar correteando por el aeropuerto. El aeropuerto está gigante. Es un aeropuerto muy particular porque parece que uno en realidad fuera un shopping copista.
Sí, es un gran shopping.
Sí, tal cual.
Ciudad, esto es la oferta comercial es brutal. Yo no recuerdo de los aeropuertos que conozco uno con tal oferta comercial como que tiene el aeropuerto de Tucumán, que así se llama el aeropuerto de Panamá.
Bueno, pasás el rato, Gonzalo.
Por lo menos, claro.
Sí, sin duda, claro. Siempre hay cosas para escuchar, leer y demás. O sea que, actividad para hacer y estar con la cabeza entretenida siempre hay.
Muy bien. ¿Qué nos traes hoy?
Hablemos de energía nuclear, porque sí. La Comisión Europea, la Unión Europea, está aprobando lo que va a ser el plan de inversiones para la energía nuclear de aquí a la próxima década. Estamos hablando de una inversión cercana a los 300.000 millones de dólares para que esa capacidad de energía nuclear o de energía atómica esté acompasando las necesidades energéticas que tiene Europa. Lo que se va a ampliar en cantidad de gigavatios, o sea, de producción de energía, va a ser cerca de un 20-tanto% respecto a lo que se puede estar produciendo hoy, pero todavía está lejos de poder mantener el crecimiento que piensa Europa, que cree que de acá a una década podría estar consumiendo el doble de energía. Obviamente que allí las energías limpias y las energías renovables juegan un papel importante. Y si ustedes se acuerdan, hace 2 años o 3, hablamos en profundidad en el programa respecto a la desnuclearización y lo complejo que era para algunos países, por ejemplo Francia, que tiene una base instalada de energía atómica muy grande, el tema de poder hacerlo, pero que los movimientos, ya vamos a hablar un poco de por qué existen estos movimientos anti-energía nuclear en Europa, se paraban fuerte allí. En este recambio que hay en mayor necesidad de energías renovables, de energías limpias, ahí está toda la discusión de cuán limpia es la energía nuclear, dado que los residuos que produce son altamente contaminantes cuando estos no están bien tratados, obviamente. Pero en esta carrera, por lo menos hay algunos países que se han puesto a la vanguardia de intentar ver cómo explorar y explotar más la energía nuclear. Como decíamos, Francia a la cabeza, y en esto está absolutamente despegada. Otra cosa, porque desplazó de ese lugar a Alemania hace unos años, cuando Alemania sí empezó con un plan de desnuclearización muy fuerte. Pero Suecia y España lo siguen. Hay que pensar que cuando hablamos de Francia, hablamos de que la cuarta parte de la energía que se consume o que se produce en Francia es de nuclear. Pero después hay otros países, esos países que tienen altas preocupaciones por los temas ambientales, que van en el mismo camino y son los que están tirando fuerte de este empuje en la Unión Europea para firmar y afirmar este presupuesto del que les habla. Están Finlandia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría y los Países Bajos tirando allí fuerte. Recordemos además que todo esto tiene un contexto importante, y en la guerra de Ucrania es Putin empezando a cerrar la canilla del gas ruso, con el cual los inviernos europeos eran bastante más llevables, la necesidad que tiene Europa de buscar otras alternativas energéticas. Ahora, ¿qué pasa con los movimientos antinuclear? Bueno, se siguen haciendo oír. Movimientos que además son tan antiguos, 80 años tiene la bomba atómica, y casi tanto los movimientos en contra de las exploraciones de la energía nuclear. Recordemos que fue Estados Unidos no solamente el responsable de tirar la bomba atómica, sino el primer país que a nivel mundial empezó a generar experimentos con energía nuclear. Y también el primer país donde en la década del 50 ya aparecían algunos científicos, incluso algunos científicos que habían estado vinculados al proyecto Manhattan, hablando o advirtiendo sobre el tema de la energía nuclear para maximizarla y ponerla como un elemento importante dentro de la matriz energética de los países. ¿Accidentes ha habido? Sí, un montón ha habido a lo largo de las décadas, pero este montón tampoco es enorme. Seguramente todos nos acordamos, y mucho, de Chernóbil, y un factor humano que fue importante. Seguramente todos nos acordamos de Fukushima en Japón, ¿no? Y ahí tuvo que ver mucho un maremoto que se sufrió por allí. Pero también en la década del 70 hubo algún problema con algún reactor en Alemania, también en la década del 70 hubo problemas con algún reactor en los Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de los volúmenes o de la importancia que estamos hablando de estos dos, el de Chernóbil y Japón, ¿no? Es lo que queda más claro por allí. Ya en la década del 80, la vieja Comisión Económica Europea, la predecesora de la Unión Europea, empezaba a hablar con el tema de formar un núcleo que empezara a estudiar la energía nuclear de alguna manera, porque estos núcleos o estos grupos de presión antinuclear se hacían sentir muy fuerte, eran parte de la campaña de los verdes, y lo siguió siendo obviamente en Alemania, y de ahí que Alemania haya salido fuerte de la energía nuclear. Ahora esos movimientos se han recambiado, han puesto sus objetivos en otro lado, y el ruido que hacen en Europa, las protestas, ¿sí?, sus objetivos han cambiado un poco, y su fuerza en la opinión pública también. Es por allí que una Unión Europea necesitada de energía y sin gas ruso empieza a buscar inversiones para aprobar para la próxima década. Nada menos que 300.000 millones de euros para aumentar la capacidad de la generación atómica, aproximadamente en un 20%, pero muy lejos con eso, con la intervención de la energía atómica sola, de cubrir las necesidades que Europa piensa para la próxima década.
Bueno, impecable, Gonzalo.
Interesante. Y recordamos que nosotros estamos por rodeados de... Sí. De energía atómica, ¿no? No tendremos aquí,
claro,
en Uruguay.
No, pero...
Tanto en Argentina como en Brasil. Una de las cosas que la Unión Europea, y me olvidé de decirlo, empieza a estudiar, es la posibilidad de que siempre se piensa en megarreactores, ¿no? Megarreactores que puedan dar energía a muchísima gente. La Unión Europea lo que dice es que quiere financiar proyectos de reactores más pequeños, que en caso de accidente, además, las consecuencias sean mucho más limitadas. Sí, los grandes reactores obviamente pueden dar energía a muchísima gente desde una sola ubicación. Parte de lo que la Unión Europea se plantea como hipótesis de aprobarse esta inversión tiene que ver con eso, con el uso de pequeños reactores. Para lo pequeño que es Uruguay, tanto los reactores de la República Argentina como los de Brasil, los tenemos a los de la frontera, ¿no? Candiotas ahí nomás, podría ser un grave problema.
Muy bien. Bueno, Gonzalo, bárbaro. Buena espera allí entonces.
Muchas gracias, que pasen bien.
Gracias, chao, chao.